Libro segundo de Samuel, capítulo 7, vamos a leer los primeros 17 versículos. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: «Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas». Y Natán dijo al rey: «Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo». Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: «Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de la tribu de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Con qué frecuencia nos encontramos que el éxito ha sido la ruina de muchos de los que lo han experimentado? ¿Con qué frecuencia el ascenso social o el ascenso profesional en el reconocimiento público ha sido seguido por el deterioro espiritual y por un alejamiento brutal de Dios? Pero en esta ocasión nos encontramos que no ocurre así con David. No ocurre así con David. David había honrado a Dios haciendo lo que se esperaba de él, de acuerdo a su posición y a sus capacidades. Todos esperamos que los demás hagan aquello que está de acuerdo a su posición y a sus capacidades. Esperamos que hagan algo que está de acuerdo a lo que saben hacer y que sea de beneficio para el resto. Hemos visto cómo David actuó con valor, con esfuerzo y con sacrificio. Los tres aspectos que demandamos, que demanda la Escritura de todo creyente, cómo tiene que actuar en el mundo en el que Dios le ha puesto. Tiene que actuar con valor, porque hay que enfrentarse a muchos enemigos, tiene que esforzarse y tiene también que sacrificarse, porque muchas veces lo que él quiere hacer no va a poder hacerlo, y entonces va a tener que sacrificar gran parte de lo que a él le gustaría guardarlo para sí. Por esta causa encontramos que David fue útil en las manos de Dios para traer el bien y la prosperidad al pueblo de Israel. Hemos visto cómo capturó la fortaleza de Sion, que se convierte en Jerusalén. Hemos visto cómo ha vencido a los filisteos. Hemos visto cómo él ha proporcionado un lugar para que el arca pueda estar dentro de Jerusalén. Y ahora nos muestra su profunda preocupación para construir un lugar donde el arca de Jerusalén estuviese de acuerdo a la realeza que supone el arca, que es Cristo en medio de nosotros. Esto es lo que simboliza el arca. ¿Cuál es el lugar apropiado para que esté el arca? Así empieza el versículo primero. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, esto es interesante que no lo perdamos de vista, Como hemos visto en los capítulos anteriores, David ha estado con la espada en la mano continuamente. David es un guerrero, es el capitán de sus ejércitos. Continuamente ha tenido la espada en su mano para someter a sus enemigos. Pero esto no había acabado. Es algo que le perseguirá toda su vida. Siempre veremos a David en medio de conflictos, en medio de guerras, en medio de batallas, tanto externas como internas. Además, en los años anteriores había tenido poca oportunidad de estar tranquilo, más bien ninguna. Durante toda la vida de Saúl, y también bajo los 2 años en los que estuvo el hijo de Saúl, Isboset, David fue acosado, perseguido y forzado a huir de un lugar a otro. Estaba huyendo como si fuera un forajido sin ningún cargo en su contra. No había nada a lo que la ley le pudiera imputar para merecer el castigo al que estaba sometido. Por lo tanto, la tensión en el contexto de David era importante porque era perseguido sin causa. Pero ahora, en esta época de su vida, se nos presenta una situación muy diferente que la providencia ha ido organizando para cumplir los propósitos de Dios en cuanto a que David va a ser el rey de Israel. Y ya hemos visto cómo ha sido desarrollado todo hasta que David llega por fin a ser el rey de Israel. Esto es lo que nos recuerda el libro de Eclesiastés. El Señor ahora dice que le va a dar paz, que está tranquilo. Y el libro de Eclesiastés nos recuerda en el capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Y entre esos dos tiempos ocurre todo. Y ahora llegaba el tiempo de la tranquilidad para David. Estas situaciones por las que ha estado pasando David las podemos encontrar sin ninguna duda en la vida de los creyentes. Sin ninguna duda. Podemos comprobar cómo las experiencias de David, tanto externas como internas, nos resultan más que familiares, porque ahí estamos todos los creyentes que queremos servir y honrar a Dios en medio de la generación en la que Él nos ha puesto. Los cristianos somos llamados a combatir contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. El asunto es que muchos cristianos no saben lo que es combatir contra la carne, porque son amigos de ellas. No saben qué es enfrentarse al mundo, porque van de la mano alegremente con el mundo. Y por supuesto no saben lo que es combatir contra el diablo, porque como no ven un ser de 7 metros con cuernos y rabo todo rojo echando humo por las orejas, entienden que viven en el mejor de los mundos. Estamos en Hollywood. Bienvenido al infierno. Y así viven muchos, sin identificar la guerra en la que están inmersos. Cuando alguien es impío, no tiene ninguna batalla. Hace exactamente lo que le da la gana. Evidentemente no todas las cosas le salen bien. Faltaría más. Pero no tiene ningún problema en hacer todo lo que a sus ojos le sobreviene. Así vemos todo lo que hay en nuestra época, que en épocas anteriores eran de otra manera, y la gente se entregaba ávidamente a todos los placeres que el mundo le podía producir. Pero cuando el Señor llama a su pueblo por su gracia, entonces nos arranca del reino de Satanás y nos lleva al reino de Cristo. Esto que parecen simples palabras tienen unas implicaciones bastante contundentes, porque entonces nos encontramos que no pensamos ya como antes, que las cosas no aparecen a nuestra vista como antes, que cuando estudiamos la palabra de Dios empezamos a identificar nuestros enemigos y que entonces sabemos cómo tenemos que presentar batalla, porque la Escritura nos da todas las armas que vamos a necesitar para enfrentarnos a... Tengo una situación familiar. No me gustan mis padres. Pero hay un quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, y que tienes que obedecer a tus padres. Esto en edad natural, claro. Si tienes 50 años, estamos hablando de otra cosa. Hay un mandato que me dice que tengo que honrar a las autoridades. Desde el presidente del gobierno, me guste o no, honrar, hasta el pastor, me guste o no, o todas las cosas que tienen que ver con principios de autoridad. Hay muchas cosas que se establecen en las Escrituras acerca de cómo tengo que pensar racionalmente en el mundo espiritual para que no me engañen con supersticiones o cuestiones mágicas que nada tienen que ver con lo que Dios ha dejado revelado en su palabra, que tiene que ver con la razón, con el sentido común, que tenemos que encajar dentro de las Escrituras, porque son ellas las que me tienen que enseñar, no yo a ellas, sino ellas a mí. Así que nos encontramos en medio de distintas guerras, por una parte lo que desea nuestro corazón, por otra parte la presión del mundo que me quiere llevar por sus caminos, y por otra parte Satanás que no quiere soltar a sus cautivos. Así que tenemos tres grandes enemigos, que son justamente a los que Cristo vino a vencer, a los tres enemigos del hombre. Los judíos esperaban que viniera a vencer a los imperialistas romanos, pero resultó que Jesús venía a vencer a los imperialistas espirituales. Generalmente, como soldados de Cristo, tenemos poco tiempo de descanso. Y cuando logramos una victoria, que decimos, he vencido a aquellas cosas que aparecían a mis ojos, que aparecían como presión del mundo, o a lo que Satanás me llevaba cautivo, cuando hemos vencido, rápidamente nos llegan nuevos conflictos. Nuevos conflictos. Esto me va a ocurrir durante toda la vida. Hasta que me vaya de aquí, voy a tener conflictos. Cada uno de nosotros va a tener conflictos durante toda su vida. A esto hace mención el apóstol Pablo cuando dice en 2 Corintios 7:5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Por todos sitios había problemas, por todos sitios. ¿Quién no diría que si hay una persona en el mundo a quien el Señor usó mucho más que al resto para la extensión del Evangelio, ese era Pablo? Ese era Pablo, el apóstol a los gentiles. Ahora, piensa que tú eres Pablo. ¿Qué podrías esperar del Señor en su trato contigo después de que has dejado una carrera brillante en el Sanedrín? El Sanedrín era el máximo órgano de gobierno en Israel. Has dejado una carrera brillante en el Sanedrín. Has rechazado una posición de alto honor en la magistratura más alta del gobierno. Has rechazado un reconocimiento social extraordinario. ¿Qué podrías esperar por parte de Dios después de tu enorme sacrificio? Si eres hombre, podrías esperar un puesto de pastor en una importante iglesia donde tuvieras 7 páginas web, 18.500 visitas mientras que está dándose el culto, que te hicieran entrevistas continuamente en la televisión, que los creyentes de medio mundo hicieran referencia a tu grandeza de conocimiento, y entonces también, claro, que vivieras en una gran mansión con un parque al lado y un gran lago donde poder recibir allí a otros hermanos de otros países que vienen a aprender de tu gran y enorme sabiduría. O si no eres hombre, o no te gusta el tema pastoral, si eres una mujer o una persona normal, que tuvieras éxito en tu profesión, con gran influencia, con una excelente vida, con unos increíbles ingresos, porque claro, fíjate todo lo que has dejado, un puesto en el Sanedrín, un alto puesto en la magistratura, un reconocimiento social envidiable, todo eso lo has dejado por predicar el Evangelio. ¿No podías esperar eso? Pues fijaos lo que nos encontramos de lo que Pablo recibe por haber dejado todo esto. Nos lo relata en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25, y nos dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿No tendría el Señor que proteger de todo esto a Pablo porque era cristiano? ¿Qué es lo que piensan los cristianos en nuestra época? Como yo soy cristiano, ningún mal me va a sobrevenir. Pero hermano, ¿os habéis estudiado la Biblia y la vida de los hombres de Dios del pasado? ¿De verdad que lo habéis leído? ¿De verdad? ¿No encontramos a los creyentes en general demandando que por ser hijos de Dios necesitan todos los bienes y beneficios del mundo en el que vivimos? Piensan que están en el cielo, pero resulta que estamos en la tierra. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra mente para pensar que por ser hijos de Dios estaremos exentos de todo tipo de situaciones difíciles? ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente? ¿En qué estamos pensando? Tanto Pablo como otros muchos, miles, estuvieron así por la única razón de ser cristianos. Única razón. Pero el Señor, en medio de todas esas situaciones, también muestra su misericordia. El Señor aflige, pero también muestra su misericordia. En medio de tantas batallas y de una vida con mil problemas internos y externos como tenía David, el Señor trata a David concediéndole un poco de descanso, reposo. No podemos pasar por alto esta afirmación que se nos muestra en este primer versículo. Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Y esto también es interesante, porque no ha sido David el que ha logrado escapar con vida de las amenazas de Saúl, ni ha sido David quien ha logrado vencer a los filisteos en las mil batallas que ha librado con ellos, ni ha sido David el que ha logrado por su gran influencia y poder ser el rey de Israel, sino que es el Señor quien le ha dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Esto es lo que está diciendo el versículo. El Señor le ha dado. El Señor le ha dado. Como ocurre en la vida física, así también ocurre en el reino espiritual. Después de la tormenta, llega la calma. El Señor tiene misericordia y está atento a las necesidades de su pueblo. Pero aquí estamos hablando de un pueblo que está en sintonía con Dios. Se ha esforzado, ha luchado valientemente, ha recuperado un territorio que pertenecía al pueblo de Canaán, a Israel desde el principio. Se ha esforzado, ha cometido errores, se ha arrepentido. Y el Señor entonces le da un tiempo de reposo. Dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que en medio de muchas aflicciones, de guerra, de situaciones terribles, vemos cómo el Señor tiene misericordia de David y le da reposo, le da descanso. En Mateo 6:31 dice el Señor, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, le dice a sus discípulos, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y el Señor aparta a sus discípulos y cuida de ellos. Hay que comer. Tiene cuidado de las pequeñas cosas. Después de andar por el desierto, el Señor también conforta a su pueblo de Israel. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 27, llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas, en medio del desierto, sin agua, sin nada que poder saciar su sed, el Señor les prepara un descanso. Después de un conflicto feroz con Satanás, el Señor siempre nos concede un tiempo de paz. Y luego, como en el caso de David, tenemos descanso de todos nuestros enemigos. Hay paz. Hay tiempos de paz. ¿Y en qué ocupó David su mente durante este tiempo de paz, durante este tiempo de reposo? ¡Wow! Voy a poder disfrutar de mi ordenador. A jugar. Hoy le toca el día a Facebook. Todo el día Facebook. ¿En qué ocupó el tiempo David cuando Dios le dio reposo de sus enemigos? No se entretuvo en asuntos intrascendentes. No se puso a dormir. Uy, un día durmiendo. No usó el ocio sin control, sino que su prioridad fue el honor de Dios. Mira ahora, le dice a Natán, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. El tabernáculo había sido completamente deshecho ya con el paso de los siglos. De hecho, ni le habían hecho caso al arca durante mucho tiempo. Lo que David preparó fue una especie de tabernáculo cubierto con cortinas bastante gruesas para que no le afectase la intemperie, el frío, el calor, los vientos, la lluvia. Pero el lugar donde estaba el arca era momentáneo. David era un soldado. Era un hombre curtido en las batallas. Era un hombre valiente, pero por su integridad podemos ver también cómo era un hombre sensible a lo que Dios le estaba diciendo. Cada vez que el Señor le llamó la atención o lo sometió a una disciplina severa, David rápidamente supo que aquello iba con él y corrigió rápidamente su camino, arrepintiéndose delante de Dios de todo lo que había hecho. Siempre tuvo ese espíritu sensible para arrepentirse delante de Dios por sus miserias. Así que él también en esta situación es sensible a cómo está el arca. ¿Por qué el arca está en una situación así? Mientras que yo estoy aquí tranquilamente en mi casa de cedro. Cuando el conflicto ha terminado, somos muy propensos a relajarnos. Cuando hemos tenido una gran batalla, entonces ya cuando nos llega la paz, bueno, a disfrutar, vacaciones. Adiós. Pero es entonces cuando Satanás aprovecha para atacarnos por todos los flancos. Porque cuando no estás alerta, como soldado que tienes que estar alerta, Satanás no es tonto, es muy malo, pero no es tonto. Y entonces actúa por todos tus flancos para hacerte caer. Hace unas semanas me enteré de que un hermano nuestro que va a una iglesia ha cerrado la iglesia por vacaciones. Digo, anda, qué bien. O sea, que llega agosto y dicen los de la iglesia con el pastor al frente que nos vamos de vacaciones, adiós, hasta septiembre. ¿De verdad que los creyentes se pueden ir de vacaciones en el sentido espiritual? ¿De verdad que se pueden ir de vacaciones? ¿Tú has visto en una guerra un soldado que le diga a su capitán, capitán, hasta el año que viene, que me tengo 3 meses de vacaciones, que los 3 años pasados no me pillé mi mes de vacaciones? ¿Eso sería imaginable en una guerra, que los soldados se fueran de vacaciones? No estamos aquí hablando de que uno no tenga derecho a irse de vacaciones. Estamos hablando que el que te vayas de vacaciones no te exime de que guardes el día del Señor allí donde estés. Hay muchos hermanos, bueno, hay muchas personas que vienen a Madrid a estudiar. Vienen de sus iglesias de origen, que supuestamente son creyentes. Llegan aquí el primer domingo y se acabó. Se han ido para siempre. Porque es que están casi de vacaciones. O sea que si estás fuera de tu país y fuera de tu iglesia, entiendes que estás de vacaciones y entonces no tienes por qué guardar el día del Señor porque estás fuera de tu iglesia. Esto desde luego es una aberración colosal. El Señor no nos dice que tengamos que estar en nuestra iglesia cuando estamos de vacaciones. Lo que sí nos dice es que estés donde estés, guarda el día del Señor, respeta la adoración a Dios, deja el día aparte del resto de días de la semana para que sea donde sea que estés, puedas adorar a Dios. El asunto no es dónde adoras a Dios, sino cómo. Eso es lo que Pablo le está diciendo, lo leíamos en la lectura de introducción, a los atenienses. Dios no necesita un templo hecho de manos majestuoso y frondoso para que le adoremos. Dios necesita un corazón adorador. No importa dónde adores, importa cómo adores. No puedes decir, bueno, como estoy en Tajikistán, no me sale ni el nombre, un lugar remoto y alejado, y aquí no hay iglesia, pues vacaciones. No, no, si no hay iglesia, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos sin iglesia, y nos dice el libro de Apocalipsis que estaba guardando el día del Señor. Y estaba solo. Entonces, ¿qué necesitamos para guardar el día del Señor? Si hay una iglesia, daremos gracias a Dios. Y le honraremos con aquellos que se reúnen para adorarle en espíritu y en verdad. Y entonces nos uniremos a ellos. Pero si no hay iglesia, nuestra responsabilidad es la misma. Guarda el día del Señor. Guarda tú el día del Señor, porque tú eres creyente. Así que David no se fue de vacaciones. Con el tiempo de paz que el Señor le había dado, David no se olvidó de sus responsabilidades. David es sensible a una necesidad. Dijo el rey al profeta Natán, versículo 2, «Mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas». ¿En qué situación? ¿Qué estamos haciendo? Lo primero que destaca de esta situación es que David pidió consejo al profeta Natán. Resulta que Natán, muchos no lo saben, pero Natán era un hombre de carne y hueso como nosotros. Muchos creen que era un superhombre, igual que David era otro superhombre, y que todos los personajes que aparecen en las Escrituras son superhombres. Supermanes de hoy y todos los santos del pasado son superhombres. Pero esto es completamente falso. Natán era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, no era un ángel encarnado ni era un espíritu manifestado, no. Era un hombre con un oficio específico. En aquella época donde la Biblia todavía no había sido escrita, solamente tenían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, escritos por Moisés. El Señor se comunicaba a través de los profetas, lo mismo que hoy se comunica a través de su palabra, que ya está completa, y lo hace en sede de la Iglesia a través de sus ministros, que son quienes nos enseñan. Pero nos enseñan abriendo la palabra de Dios y exponiéndola, no trayendo sus cuentos, sus historias y sus viajes, sino qué es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a nosotros. Y por lo tanto nos abren la Escritura y nos enseñan con la Escritura. Así vemos al rey de Israel pidiendo consejo al profeta. La pregunta que nos queda a todos nosotros es, ¿has observado cuántas veces pides consejo por las cosas realmente importantes que pasan en tu vida al pastor? La pregunta, la respuesta de muchos cristianos es que el pastor es un hombre. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Qué sabiduría tan increíble! ¿Y Natán qué era? Silencio. ¿Qué era Natán? Pues era un hombre a quien Dios puso en un oficio concreto para cumplir con su misión. Y los pastores que están puestos por Dios en iglesias sanas también tienen esa responsabilidad. Por lo cual, bien haremos en traer delante del pastor aquellas cosas que son bastante difíciles y que nos pueden llevar por caminos desastrosos. David tiene un tiempo de reposo y lo aprovecha. Dice el Salmo 119:63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Qué hace David? Natán, quiero saber, quiero que Dios me hable a través de los medios que él ha establecido. Quiero saber qué es lo que tengo que hacer con el arca. Cae sobre mí la carga del arca. No puede estar en cualquier lugar. Daos cuenta que una persona no solamente es conocida por sus amigos, sino que también es influenciada por sus amigos. De ahí que tengamos que tener mucho cuidado de las personas que están a nuestro alrededor y de con quién pasamos el tiempo. El libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. Todas estas enseñanzas nos deben ayudar. Y ver cómo David no va a buscar consejo a cualquier lugar, sino aquel que ocupaba la posición de profeta en medio de Israel para pedir el consejo. Busca amigos piadosos que te aporten, que te enriquezcan, con los que puedas conversar para edificarte, para instruirte, para llenarte. David había pasado por otro juicio severo de Dios y ahora es más que sensible al deber que tiene de honrar su nombre. Por lo tanto, hace una observación evidente. Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Hemos visto a David traer el arca de la manera que se le ocurrió siguiendo las indicaciones de los profetas de Baal y el juicio severo que Dios trajo sobre él. ¿Y cómo él ha reconocido el juicio? ¿Cómo él ha reconocido la disciplina? ¿Cómo se ha arrepentido? ¿Cómo ha cambiado toda la estructura? ¿Cómo ahora está en orden delante de Dios? ¿Y cómo es sensible? ¿Cómo ahora es sensible? David es consciente de que la adoración a Dios no puede ser rebajada. No puede ser rebajada. Los creyentes no pueden tener sus buenas casas, disfrutar de paz y prosperidad y no tener un lugar donde adorar a Dios con la relevancia que esto supone. David es sensible y percibe que el honor de Dios no está en su lugar y está preocupado por la humilde morada del arca de Dios, lo cual nos muestra el corazón de David para poder ver al rey de Israel que se muestra solícito para servir al verdadero rey, a su Dios. No es frecuente, desde luego, que aquellos que están en las altas esferas del gobierno o de las instituciones muestren el más mínimo interés por las cosas espirituales. De hecho, como todo el mundo sabe, ellos están allí por sus logros, solamente se los deben a ellos. Así se levantó también Nabucodonosor cuando dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad? Y se pasó los siguientes años comiendo hierba. por su prepotencia. Dios no actúa igual en todos los tiempos ni castiga de la misma manera a todos los hombres, pero no os quepa duda que los soberbios que gobiernan el mundo también tendrán su paga. Ellos confían en sus logros, en lo que han obtenido por sí mismos, en su carrera profesional, en sus capacidades. Pero se olvidan del apunte con el que empieza aquí el capítulo, cuando dice: después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, Dios puso, a través de su providencia, cumplió su promesa y puso a David como rey de Israel, y Dios es quien sometió, a través de David como medio, a todos los enemigos que estaban en el territorio limítrofe con Israel. No debemos olvidar que todos los hombres están donde están por la actuación directa de la providencia divina. De manera que nadie puede decir que está únicamente en un lugar por sus únicos logros personales, porque esto es algo que entra dentro de la providencia de Dios, quien en su propósito eterno va dejando que cada cosa ocupe el lugar que en su interés contiene, en el interés de Dios, no en el del hombre. En esta generación, cuando la conciencia de que somos peregrinos en la tierra está borrada de la mente de los creyentes, porque pocas veces nos acordamos de que somos peregrinos, que esta no es nuestra casa, que no tenemos que hacer las cosas como si fuéramos a vivir eternamente aquí, porque nos vamos ya, nos vamos enseguida. Cuando menos lo penséis, ya no estamos aquí. Cuando la separación del mundo es una cosa del pasado, ¿qué es esto de separarse del mundo? Hay que estar en el mundo y saber lo que hay en el mundo. Sí. El Señor oraba para que no nos apartásemos del mundo, sino que fuéramos guardados del mal. No nos tenemos que ir a vivir a un monasterio. Tenemos que vivir en el mundo, pero tenemos que tener cuidado para saber cuáles son los límites que nos son permitidos por la palabra de Dios en cuanto a vivir en el mundo. Con tantos deseos de la carne satisfechos, el espíritu se apaga. Si no hay una firme y determinada voluntad de usar cada día los medios de gracia. ¿Qué es lo que el Señor les advirtió a los israelitas cuando iban a entrar en Canaán? Acuérdate, cuando entres en Canaán, que allí hay casas que tú no has edificado. Hay vides que tú no has plantado. Hay olivos que tú no has puesto. No sea que cuando entres y tomes posesión de la tierra digas: esto se debe a mí, a mi gran poder y a mi inteligencia, porque es Dios quien te lo ha dado. No te olvides de quién es Dios y no te olvides de todo lo que Dios te da. No te olvides. Israel se olvidó y se pasó casi toda su vida histórica siendo esclavos de otros. Daniel estaba en un entorno que gratificaba la carne en todo. Pero Daniel fue muy disciplinado en el uso de los medios de gracia. Se nos dice que 3 veces al día abría su ventana mirando a Jerusalén y oraba. Y se nos dice que los viernes por la tarde llevaba a cabo el sacrificio de la tarde, tal y como estaba estructurado en la ley mosaica. Era sumamente riguroso con todas aquellas cosas que Dios había establecido para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Y por lo tanto Daniel no cayó porque hizo uso de los medios de gracia cada día, durante toda su vida, hasta el final. De ahí que la disciplina sea una herramienta vital si no queremos vernos envueltos en la corriente que nos invade y que no nos deja ni tiempo para meditar. Porque ¿cómo vamos a dedicarle 5 minutos a meditar? ¿Para qué? ¿Cuántas veces has meditado en esta semana sobre los sermones de la semana pasada? ¿Y en qué medida has detectado la guía y la bendición de Dios? ¿O bien algunos asuntos más que importantes que debes corregir? ¿Cuánto tiempo has invertido en algo que tiene que ver con tu vida y con tu muerte? Dime ahora cuánto tiempo has invertido para comer o para tu ocio. Y luego lo comparas con la meditación en algo que tiene que ver con tu vida. Y así verás el nivel en el que estamos. Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu mano, porque Jehová está contigo. Natán percibió esta disposición de David como una evidencia de que el Señor estaba con él. El Señor le estaba bendiciendo, le había dado dominio sobre sus enemigos, le daba un tiempo de paz, había conquistado Jerusalén, la capital que iba a ser de todo el reino de Israel. David quería expresar su gratitud edificando un lugar donde Dios pudiera ser adorado. Esta era una evidencia contundente de que el Espíritu de Dios estaba con él porque le estaba guiando para hacer todas las cosas de acuerdo a lo que la voluntad de Dios demandaba. Lo cual nos lleva a deducir que cuando estamos en sintonía con Dios, podemos detectar rápidamente cuáles son las deficiencias en cualquier área de nuestra vida. Cuando estamos en sintonía con Dios. Hay muchos hermanos aquí que sin necesidad de decirle nada a nivel pastoral, ellos mismos vienen y me dicen esto, 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 esto. No hace falta decir nada más. Ellos lo han detectado rápidamente. La palabra de Dios por medio de su espíritu está siendo aplicada. Y el Espíritu de Dios les da la sensibilidad para que cuando se han sometido con rigor a los medios de gracia, rápidamente ven dónde tienen que corregir, en qué áreas tienen que corregir. Si el corazón de David no hubiera estado en su lugar, no se habría dado cuenta de la situación en la que estaba el arca. No habría sido sensible a ese detalle. Lo cual nos vuelve a mostrar que cuando no estamos en sintonía con Dios, nuestras responsabilidades se pasan. No nos damos ni cuenta. No somos sensibles a qué cosas tenemos que prestar atención. ¿Cuáles son las necesidades? No nos adelantamos. No actuamos, como oíamos la semana pasada, con prudencia, adelantándonos a aquello que puede ocurrir para que así las cosas inconvenientes puedan ser corregidas y podamos mirar con esperanza al futuro. Versículo 4 y 5. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así te ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? A David le preocupaba edificarle casa al Señor y quitar esa tienda de campaña en la que estaba ahora mismo puesta. Esta preocupación mostraba su voluntad de honrar a Dios y poder llevar a cabo un entorno adecuado para centralizar el culto divino en todo Israel. Pero aunque David había pensado en esto, Dios no le concedió el deseo de su corazón de que él le edificase casa. Una de las cuestiones que le presenta el Señor a David es que él es un hombre de guerra. Es que sus manos están manchadas de sangre. Es que es un guerrero, es un capitán que lidera ejércitos. ¿Y cómo puedes tú levantar un templo a Dios cuando todo a tu alrededor está lleno de sangre? Así que le hizo una promesa respecto a su descendencia. Algunas cosas interesantes que se nos muestran en el texto que hemos leído. En primer lugar, nos deja un ejemplo también, porque el Señor retiene el hecho de que David vaya ya a edificar un templo. En primer lugar, esto nos deja un ejemplo para que no nos dejemos llevar por la pompa y el esplendor o la extravagancia y el lujo, ya que no es exactamente lo que encontramos en esta disposición del Señor cuando quiere construirse una casa. Hasta este momento, desde que salieron de Egipto, el arca siempre estuvo entre tiendas. Era trasladada por los levitas y estaba presentada en una situación muy decente, pero sin ninguna riqueza. Fijaos cómo en la iglesia de Roma se puede encontrar la ostentación. Como contrapartida a esto, muchas iglesias evangélicas se van al otro extremo. Entonces la iglesia se convierte, el edificio, en una especie de rastrero, o mejor dicho, de trastero, donde cada uno lleva lo que le sobra de su casa, que en vez de tirarlo a la basura, lo lleva a la iglesia, porque claro, alguien se puede beneficiar. Así tratan a Dios como el basurero. Todo lo que me sobra en mi casa lo traigo a la iglesia aquí, para que todos puedan disfrutar de la basura de mi casa. Así que unos se van a un extremo de ostentación y otros se van a un extremo de profanación. Los dos extremos son igualmente ofensivos delante de Dios. En segundo lugar, el Señor no le había dado ninguna instrucción definida para edificar un imponente edificio. Todo tendría su propósito y su tiempo, lo cual nos muestra que nuestros deseos siempre deben ser gobernados por sus preceptos. Dios no le permitió a David que edificase un templo. Y David asumió lo que Dios le estaba diciendo y dejó el tema tranquilo y preparó todo para que la promesa de Dios respecto a su descendencia, que sí edificaría el templo, Salomón, su hijo, tuviese todo lo necesario para que esto ocurriera. En tercer lugar, David recordó las cosas que Dios ya había hecho por él, que fueron muchas. De manera que aunque no fue llamado para la construcción del templo, él pudo recordar todas las misericordias que Dios tuvo consigo. Lo cual nos muestra también que hay veces que nosotros decimos, hombre, si tuviéramos esto, si tuviéramos lo otro, si tuviéramos un edificio más grande. Gracias, Señor, por darnos este edificio donde podemos congregarnos, donde podemos alabar tu nombre. Gracias por darme salud para poder honrarte en este día. Gracias por darme trabajo con el que puedo sustentarme y sustentar a mi familia. Gracias por darme un país que todavía está en paz, donde aún puedo predicar el Evangelio sin ser perseguido. Finalmente, también le dio una promesa de bendición, donde estaba toda su descendencia. Y Dios le promete un reino eterno. Y es que de su descendencia, según la carne, vendría Cristo, que realmente es el que tiene un reino eterno que durará para todos los siglos y edades. Esto es en lo que estaremos introduciéndonos la semana que viene, para ver cómo esta promesa que aquí se le da a David tiene su cumplimiento perfecto y completo en la persona de Cristo, quien, después de ser anunciado por todos los profetas que vendrán después de David, cumplirá con esa promesa que el Señor le dio a David, de que en su simiente, de su simiente, vendría el reino eterno que duraría por todas las edades. Dice el apóstol Pablo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, esto es respecto a la oración que David estaba elevando a Dios, para que él fuese el que pudiera construir algo para que el arca estuviera tranquila, y vemos que Dios no solamente no le permite construir una morada física, un templo, sino que le promete un templo eterno, un reino eterno, un lugar de adoración eterna en los cielos. Por eso Pablo dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, que es quien lo puede hacer, sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que David oró por un templo terrenal y Dios le prometió un reino eterno. Esta es la gran, la increíble bendición de Dios sobre David, a quien Él llama mi hijo, según mi corazón, de cuyo linaje vendría el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar en oración.